Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de esta semana. Manifestantes antiisraelíes bloquearon la última etapa de la vuelta tras recibir elogios del presidente español. Netanyahu afirma que quienes critican a Israel por el ataque a Qatar muestran una inmensa hipocresía. Rubio se dirige a Qatar después de Israel. El Mossad se habría negado a realizar una operación terrestre para matar a los líderes de Hamas en Qatar. Israel bombardea 4 torres en la ciudad de Gaza mientras los residentes continúan evacuando el área. Estos son los titulares con los que abrimos este informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de la última etapa de la Vuelta a España porque fue suspendida el domingo último después de que miles de manifestantes antiisraelíes se enfrentaran con la policía e invadieran el recorrido por donde debía pasar la carrera en el centro de Madrid. A unos 56 kilómetros del final del principal evento ciclista, los ciclistas fueron detenidos y obligados a finalizar la vuelta. La masiva protesta antiisraelí fue la más reciente y quizás la más grande en interrumpir la vuelta este mes. Al menos 6 de las últimas 10 etapas fueron interrumpidas o acortadas por manifestantes antiisraelíes, con más de 20 personas detenidas por la policía. Las protestas han contado con el apoyo de las altas autoridades españolas, quienes han criticado duramente la campaña militar israelí en Gaza. El equipo israelí que compite en la carrera, Israel Premier Tech, se ha mantenido en la prueba a pesar de las peticiones de abandonar y este fin de semana uno de sus corredores se llevó un premio. El domingo, antes de la etapa final, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que las interrupciones lo llenaban de orgullo. En sus primeras declaraciones públicas sobre las manifestaciones, Sánchez expresó su reconocimiento y pleno respeto a los deportistas, pero también su admiración por un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas, dijo, como Palestina. Previendo más interrupciones, España desplegó más de 1.500 policías antes de la última etapa de la carrera en Madrid para contener a los manifestantes, pero no fue suficiente.
Bueno, yo en lugar de mi comentario habitual voy a leer el comunicado que a raíz de esta situación emitió recientemente la Federación de Comunidades Judías de España, condenando enérgicamente los graves incidentes que precipitaron la cancelación de la Vuelta Ciclista a España ese domingo. Dice que la Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa oficialmente a los judíos españoles, expresa su rotunda condena a los graves incidentes de violencia de grupos pro-palestinos que ayer obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. La FCJE considera que convertir un evento deportivo internacional en un campo de agitación violenta es absolutamente inaceptable. La violencia y la intimidación no pueden tener cabida en una sociedad democrática ni pueden ser amparadas bajo la falsa bandera de la libertad de expresión. Estos hechos suponen una amenaza directa al orden público, a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos. La FCJE advierte que este tipo de manifestaciones violentas alimentan el odio y dan cobertura a un preocupante incremento del antisemitismo en España, del que venimos advirtiendo en los dos últimos años. Resulta intolerable que, bajo pretextos ideológicos, se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía. Exigimos a las autoridades que actúen con responsabilidad y firmeza, evitando en todo momento alentar, blanquear o tolerar estas conductas. Cualquier permisividad frente a la violencia supone un retroceso democrático y un riesgo grave para la cohesión social.
El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que hay una inmensa hipocresía en las críticas a Israel por el ataque en Qatar contra Hamas en su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump fue de los que criticaron a Israel por la noticia. Netanyahu destacó la resolución de la ONU aprobada después del 11 de septiembre de 2001 de que ningún país puede albergar terroristas. No se puede tener esa soberanía cuando se le ha dado una base a los terroristas, afirmó. Netanyahu parece reconocer que Israel no tuvo éxito en matar a los líderes de Hamas, pero aún así Israel envió un mensaje a los terroristas con el ataque. Pueden esconderse, pueden correr, pero los atraparemos. Cuando se le pregunta sobre el enfado de los aliados del Golfo por el ataque, Rubio dice que aún quedan algunos aspectos fundamentales que deben abordarse independientemente de lo que haya ocurrido. Y recalcó que todavía hay rehenes retenidos y que Hamás todavía existe y debe ser eliminado. Netanyahu también afirmó que los edificios de gran altura que están siendo derribados en Gaza son bastiones de Hamás.
Bueno, este último ataque de Israel sobre Qatar, sobre la ciudad de Doha, que ya saben que tuvo lugar la semana pasada, ha tenido dos consecuencias. Primero, que el presidente Trump está bastante mosqueado, como diríamos aquí en España. Está enfadado con Netanyahu por esta acción. Pero no solamente ha tenido esa consecuencia, porque al parecer la acción, a pesar de lo espectacular de ser un ataque realizado a 1.800 kilómetros de distancia y sobre un país que no es considerado enemigo por Israel ni por Estados Unidos, y trató de circunscribirse solamente al sitio donde se reunían los líderes de Hamás, pues como digo, este ataque al final no ha dado el rédito esperado. Es decir, los que fueron eliminados no fueron los principales y más importantes líderes de Hamás. Eso es al menos lo que ahora parece traslucirse, que el líder militar de Hamás que estaba no estaba en la reunión, sino su hijo, y que el líder político más importante, Khaled Mashal, también se habría salvado. Eso es lo que parece ser, aunque todavía hay que confirmar esta situación. Esto, cómo será visto por unos y por otros, es ya otro asunto, porque por otra parte hemos visto, y de esto hablaremos en una noticia posterior, que este ataque sí que parece haber tenido efecto sobre la población de la ciudad de Gaza, que ya se está trasladando de forma masiva hacia lugares protegidos en la franja de Gaza, saliendo de la ciudad que lleva este nombre, ciudad de Gaza, donde Israel pretende invadir y acabar con todo el potencial militar de Hamás y liberar a los rehenes que estén vivos y a los que estén muertos. Así que bueno, aquí tenemos una situación compleja y que de momento no se ha despejado, pero que en el plano internacional pues ha dejado a Israel un poco más sola de lo que estaba hasta ahora.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Qatar el martes tras pasar por Israel, donde está discutiendo el descontento de Estados Unidos por el ataque de Jerusalén a un complejo de Hamás en Doha, mientras Qatar recibe a altos funcionarios de todo el mundo árabe y musulmán para formular una respuesta conjunta. El embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, Thomas Barrack, también está en Qatar. Rubio había dicho que hablaría con Netanyahu sobre los planes militares israelíes de apoderarse de la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del devastado territorio, así como sobre los rumores del gobierno de anexar partes de la Cisjordania ocupada con la esperanza de impedir un Estado palestino. Rubio también dijo que Trump quiere que la guerra de Gaza termine, lo que significaría la liberación de los rehenes y garantizar que Hamás ya no sea una amenaza.
Bueno, aquí vemos por dónde va la reacción, no solamente del mundo. Evidentemente, Israel cuenta con varios países, incluso en la Unión Europea, que están impulsando, digamos, declaraciones contra las políticas de Netanyahu y las ambiciones de acabar con la insurrección, con el terrorismo, con el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, pero ahora la situación se la va a poner un poco más cuesta arriba, aunque el mensaje realmente es ambivalente. Es decir, por una parte dicen que acaben ya la guerra, que no ataquen a países como Qatar, etcétera, etcétera. Pero por otra parte dicen de que sí, que hay que liberar a todos los rehenes y garantizar que Hamás ya no sea una amenaza. Y la verdad que es bastante difícil conjugar ambas directrices a la vez.
La agencia de espionaje Mossad se negó a llevar a cabo una operación terrestre planeada para matar a los líderes de Hamás en Doha por temor a que la operación arruinara las negociaciones de cese del fuego de los rehenes y dañase los lazos de la agencia con Qatar, un mediador clave en Medio Oriente. En lugar de ello, Israel se vio obligado a llevar a cabo ataques aéreos que el sistema de seguridad israelí cree cada vez más que no lograron matar a ninguno de los altos mandos de Hamás que estaban reunidos en el lugar del ataque del martes en Doha. Esa evaluación se vio reforzada el viernes cuando Hamás anunció que su líder con sede en Qatar, Khalil al-Hayya, realizó los ritos funerarios de su hijo mártir Hamam, negando efectivamente los rumores iniciales de que el jefe del grupo terrorista había muerto en el ataque. En medio de las consecuencias del aparente ataque fallido, comenzaron a surgir informes de una oposición significativa al plan, tanto por la forma en que se llevó a cabo como por el momento en que se llevó a cabo, en medio de las conversaciones sobre rehenes en curso.
Como comentábamos antes, hoy todavía la situación no está nada clara. ¿Cómo va a ser el futuro de esta operación? Si Estados Unidos va a seguir apoyando las intervenciones militares que está realizando Israel en la Franja de Gaza, porque a pesar de estas declaraciones bastante fuertes contra Israel, pues Israel no solamente sigue adelante, sino lo está haciendo con mucha contundencia, especialmente ahora que esa contundencia se visualiza en muchos noticieros del mundo con el derribo con dinamita de edificios de muy altos que hay en la Franja de Gaza y que servirían a los fines de la organización terrorista Hamás.
Las fuerzas de defensa de Israel dijeron el domingo por la mañana que decenas de agentes terroristas habían muerto en Gaza durante las anteriores 24 horas, mientras los combates en la ciudad de Gaza seguían intensificándose y los palestinos seguían huyendo ante los inminentes planes israelíes de capturar la ciudad. El ejército israelí atacó 4 edificios altos en la ciudad de Gaza el domingo después de emitir advertencias de evacuación separadas para los 4, incluido un edificio universitario que, según Israel, estaba siendo utilizado por Hamás. Mientras tanto, una nueva estimación señala que más de 300.000 palestinos habían evacuado hasta ahora la ciudad de Gaza de aproximadamente 1 millón que estaban en la ciudad hacia otras áreas de la franja. El domingo por la mañana, la Torre Kautar, en el barrio de Tel al-Haba, quedó destruida aproximadamente una hora después de una advertencia de Israel. No hubo informes inmediatos de víctimas. Hamás había instalado equipos de vigilancia en ese edificio para rastrear los movimientos de las tropas israelíes en la zona y así adelantarse a los ataques.
Bueno, esto es lo que anunciábamos antes, de que las operaciones del ejército israelí en la zona siguen al ritmo que había comunicado Netanyahu. No es una operación que vaya a acabarse en una semana, porque la ciudad de Gaza es la mayor ciudad de la Franja de Gaza. Los combates van a ser calle por calle y lo que Israel está tratando de evitar es que el grupo Hamás se posicione en sitios altos desde los cuales no solamente atacar a las fuerzas que entren en la ciudad, sino también tener contactos visuales incluso con las tropas que van aproximándose, pudiendo pues de esta manera tener una ventaja operativa sobre lo que estaba realizando Israel, ¿no? Esto es como tener un puesto de vigía en una montaña, dominando un valle sobre el cual está avanzando un ejército. Entonces, Israel lo que hace en esta ocasión es, de alguna manera, bombardear o derribar esas torres de vigía que hay en los alrededores de la ciudad de Gaza, estos edificios muy altos, con una advertencia de aproximadamente una hora para todos los que estén en su interior, para que salgan de allí vivos y, en la medida de lo posible, también con algunas de las pertenencias que puedan llevar consigo. Y con la recomendación que está en vigor desde hace varias semanas, incluso creo que más de un mes, de que este operativo va a seguir adelante en toda la ciudad de Gaza y que lo que tienen que hacer es desplazarse hacia las zonas humanitarias, es decir, de la ciudad de Gaza, salir en dirección a la costa y a través de la carretera que recorre la costa mediterránea de norte a sur, trasladarse hacia la zona donde Israel se ha comprometido a no atacar, y allí hay suministros y ayuda humanitaria, y esta población civil que no tenga ningún compromiso militar, es decir, aquellos que no entren con armas en la zona, pues podrán ingresar y estar a salvo mientras el operativo para limpiar de terroristas la franja de Gaza y recuperar a los israelíes secuestrados, tanto a los vivos como a los muertos, sigue adelante.
Finalizamos con este comentario el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.